Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Tal y como se esperaba, Adán Augusto López Hernández apareció hoy en el Consejo Nacional de Morena. Tal y como se esperaba, lo hizo con el desparpajo y la ligereza que acostumbra, acusando politiquería en el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. El hombre que, según la SEDENA y la Fiscalía de la República, lidera la célula criminal de la Barredora en Tabasco, y lo hacía desde que era funcionario del gobierno. Tal y como se esperaba, Adán Augusto dijo que él ya habló e informó lo que tenía que informar, refiriéndose a la tibia y gris publicación escrita, seguramente por uno de sus colaboradores, y publicada el viernes, obedeciendo quizás por primera vez a la presidenta. Tal y como se esperaba, el exgobernador volvió a presumir cifras bajas en delitos durante su administración, como si eso despejara la sospecha. Y como le decía ayer, ¿cómo no iban a bajar los crímenes en Tabasco si el jefe de la policía era el mismo jefe de los criminales? A eso se le llama pacto, como los pactos de Calderón. Tal y como se esperaba, este domingo al interior del Consejo Nacional de Morena le aplaudieron y le gritaron no está solo, como si él fuera la víctima. Ahora resulta que Adán Augusto López Hernández es el mártir de la Cuarta Transformación. Tal y como se esperaba, mientras Adán se lavaba las manos, la presidenta del partido decía en el atril que Morena no protege a corruptos, aunque sean del movimiento. Pero ahí estaban varios en primera fila, cobijados, aplaudidos, respaldados. Tal y como se esperaba, este domingo comprobamos una vez más que los de hoy son igualitos a los del pasado. Y que un narco vestido de guinda no delinque tanto quizás como un narco vestido de azul. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo. En estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 20 de julio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Esta tarde la Ciudad de México registra la segunda protesta contra la gentrificación, ahora en la zona de Tlalpan. Lisbeth Hernández, ¿cómo va todo por allá? Lisbeth, buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, me da gusto saludarte. Esta tarde de domingo en la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda marcha contra la gentrificación. Se trató ahora de una ruta en el sur de la Ciudad de México y, como puedes observar a mis espaldas en las imágenes de mi compañero Luis Ramos, fue custodiada y acompañada por integrantes de la policía y también del equipo metropolitano. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Lisbeth, en minutos la ampliación. Mientras tanto, en la alcaldía Cuauhtémoc, también de la Ciudad de México, ciudadanos protestaron para exigir la reinstalación de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, retiradas por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Los manifestantes acusaron que se trató de una decisión política y exigieron respeto a la memoria histórica. Este domingo sesionó el Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México. Hubo ausencias como la de Andrés Manuel López Beltrán y la de Ricardo Monreal. En medio de las presiones internas y la polémica por el caso Hernán Bermúdez, el partido avaló un llamado a la unidad y cerró filas con el senador Adán Augusto López Hernández. Vamos con Sara Pablo, que tiene un adelanto con la crónica. Sara, te escuchamos.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En medio del escándalo por la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, hoy acusado de encabezar un grupo criminal, se reunieron los integrantes de Morena en una sesión extraordinaria. En este marco, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, dijo que ellos no van a proteger a nadie que haya incurrido en actos de corrupción. Adán Augusto López Hernández, quien era gobernador de Tabasco, señaló que las investigaciones deben continuar, pero hay mucha politiquería. Todo esto ocurrió hoy por la mañana y los detalles más adelante.
Gracias, Sara. En minutos la ampliación. El gobierno de México respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre el incumplimiento de un acuerdo aéreo firmado en 2015, asegurando que se mantiene el compromiso con una aviación segura, ordenada y eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumentó que las modificaciones de horario en el aeropuerto capitalino fueron una decisión de seguridad operacional y señaló que se han implementado medidas para fortalecer la capacidad del aeropuerto. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy por Guerrero, Israel Aldave. Tú nos cuentas, Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias, te saludo desde la bahía del puerto de Acapulco. El último punto de esta gira que el fin de semana llevó a cabo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por varios estados de nuestro país. Aquí la mandataria, Juan Pablo, se refirió a que Acapulco, que este destino turístico por excelencia de nuestro país, está de pie luego de los devastadores pasos de los huracanes Otis, que el próximo mes de octubre se cumplen en 2 años, y más recientemente John, que también provocó estragos en este destino turístico de nuestro país. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo resaltó la puesta en marcha de este programa integral para regresar la luz y el esplendor a este punto turístico de nuestro país. Así se refirió al tema.
Acapulco está de pie y estamos trabajando muy fuerte con el programa Acapulco se transforma contigo. Está trabajando Fonatur, la gobernadora, con todo su amor, su cariño y su dedicación. Y vamos muy bien, ya poco a poco vamos a ir explicando todo, pero está trabajando Conagua, está trabajando la Secretaría de Marina, está trabajando el Gobierno del Estado, está trabajando Comunicaciones y Transportes, Fonatur, y hoy ya Acapulco está mucho mejor que como estaba antes del Otis, porque están reforzados los hoteles, está mejorada toda la costera, y vamos a seguir poco a poco para el bienestar, sobre todo de los guerrerenses, de las y los acapulqueños, que como se dice aquí, en Guerrero siempre, la patria es primero.
Y justamente, Juan Pablo, aquí la presidenta de la República supervisó el avance del programa Salud de Casa por Casa, de enfermeras y enfermeros que recorren los domicilios de todos y cada uno de los beneficiarios de los programas del bienestar, principalmente de adultos mayores. Dijo la presidenta que este programa, insignia de su administración, será un ejemplo a nivel internacional. El reporte que te tengo por el momento con las imágenes de Uriel Rivas.
Gracias, Israel Aldave. En otros temas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó hoy una radiografía de lo hecho en Sinaloa tras el inicio de la guerra por la corona del cártel en septiembre del año pasado. Cerca de 1.500 personas han sido detenidas, se han asegurado al menos 3.000 armas y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los Chapitos y los Mellitos están debilitados. La diputada federal por Sonora, Diana Karina Barrera, solicitó al Tribunal Electoral de Sonora reconsiderar la medida impuesta a Carla Estrella, ciudadana obligada a ofrecer disculpas por 30 días por haber incurrido presuntamente en violencia política en razón de género contra la legisladora. Recordemos que a falta de una respuesta sobre el texto específico de la disculpa diaria, la ciudadana Carla Estrella ha tenido que referirse a la diputada como dato personal, pidiéndole disculpas a dato personal. La legisladora petista dijo que desde la primera disculpa consideró que el agravio estaba resuelto. En asuntos del mundo, el ejército israelí disparó contra una multitud que buscaba comida cerca de un camión de ayuda comunitaria en la Franja de Gaza. Al menos 60 palestinos murieron en el tiroteo. Testigos y autoridades palestinas calificaron el ataque como una masacre, mientras que organizaciones internacionales reiteraron la urgencia de garantizar la seguridad en la entrega de ayuda humanitaria. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, vamos con un adelanto de la información deportiva. En unos minutos más estará jugando el América y Toluca. ¿Esto por qué? Es el campeón de campeones de la Liga MX. Va a ser allá en Carson, California, a las 7:15 de la noche. Henry Martín estará en la banca, no inicia el capitán americanista. Y veremos cómo sale el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Evidentemente tendrá a Marcel Ruiz, tendrá a Alexis Vega y obviamente a Paulinho. Y también estaremos platicando de los Pumas de la UNAM. Y es que hoy cayeron 3-2 frente a los Tuzos del Pachuca. Y estaremos hablando del tema del momento. ¿Cómo se ha equivocado el arquero de 17 años, Rodrigo Parra? Y las declaraciones de Efraín Juárez. Pide que lo dejen en paz a este chamaco de 17 años. Platicaremos más adelante de esto y mucho más, querido Juan Pablo.
Yo recordaba una regada en el torneo pasado, al finalizar el torneo fue, ¿y hubo otra?
Sí, debutó la semana pasada.
Ah, okay,
y también se equivocó frente a Santos Laguna y ahora se equivoca dos veces. Pero la culpa no es del chamaco.
Yo pensé que había sido antes. Entonces fue la semana pasada. Sí. Hoy se equivocó dos veces. Van tres. Híjole, complicado cuando va iniciando.
Exacto, complicado y además tiene 17 años apenas.
Bueno, seguramente se repondrá. Gracias, Alfredo.
Seguro.
Es un avance en los deportes. Vamos iniciando, voy a la pausa. Es breve, al regreso toda la información.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:15 p.m. Vamos con lo que está en desarrollo en estos momentos. Lisbeth Hernández y la segunda marcha contra la gentrificación. ¿Cómo va, Lisbeth? Buena tarde.
Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la segunda marcha contra la gentrificación en el sur de la Ciudad de México, ahora con una ruta que comenzó en Fuentes Brotantes, en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, y que se ha alargado. El punto final inicialmente iba a ser pues el monumento al Caminero, sin embargo, como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos, en estos momentos seguimos avanzando, ahora con dirección hacia Universidad. Vamos casi llegando a Copilco. Esto que observas en la pantalla en estos momentos, pues es el acompañamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que como lo anunciaron el día de ayer, es parte de este protocolo de seguridad para evitar destrozos, para evitar actos vandálicos como los de la marcha pasada, la primera marcha contra la gentrificación, el pasado 4 de julio en el corredor Roma Condesa, que incluso dejó agresiones no solamente a comercios, sino también a personas, a ciudadanos extranjeros. Hasta el momento, gracias a este acompañamiento, es que esta marcha se ha desarrollado de manera pacífica, porque alrededor de las 3 de la tarde, poco antes de que comenzara esta movilización, un contingente bajó del Metrobús, llegó en el Metrobús a Fuentes Brotantes, y la policía, pues, se percató de que entre sus pertenencias traían palos y martillos, razón por la que los encapsularon al inicio de esta marcha, los mantuvieron encapsulados durante varios minutos para después permitirles el avance, flanqueados como estamos viendo en estos momentos en vivo. Continúan su avance, de acuerdo a lo que nos han informado, pues pretenden llegar hasta inmediaciones de Ciudad Universitaria, y es el avance que tenemos hasta ahora, es la ruta que estamos siguiendo, y bueno, continúa esta marcha, Juan Pablo.
Es la crónica de Lisbeth Hernández, la marcha contra la gentrificación, la segunda protesta, que por fortuna esta vez ha sido distinta a la que vimos hace poco más de 15 días. Lisbeth, en lo que has podido ver en tus recorridos, ¿te encontraste con algún destrozo? Me tocó ver, por ejemplo, En la estación del Metrobús Villa Olímpica, en una sucursal del Banco del Bienestar, hubo vidrios rotos. ¿Tuviste algo, Lisbeth?
Los vidrios rotos no los observamos, Juan Pablo. Sin embargo, lo que sí ha habido son muchas pintas. Son pintas por parte de los manifestantes. Hay muchos encapuchados que con latas han realizado pintas, tanto en estaciones del Metrobús, en mobiliario urbano. Sin embargo, pues hasta lo que a mí me ha tocado ver en este recorrido, todos los establecimientos, todos los negocios fueron, pues el 95% fueron protegidos, fueron tapeados, ya sea con madera o con placas metálicas, y pues el acompañamiento, como te comento, la verdad es que sí ha surtido efecto, porque pues los manifestantes han medido su actuar. A las 3 de la tarde, cuando llegó este último contingente en el Metrobús, pues llegaron pues incluso con actitud un poco agresiva. Ahí fue lo que alertó a los policías, los encapsularon y les interceptaron, te digo, martillos, palos, y a raíz de eso es que la marcha ya tornó pacífica, sí. Ya cambió el ambiente de la misma, y así ha transcurrido hasta el momento, únicamente con algunas pintas y algunos daños a mobiliario urbano.
Perfecto, Lisbeth Hernández, gracias por la crónica, y estamos pendientes si hay novedades a partir de este momento y hasta cuando concluya esta protesta. Lisbeth, gracias.
Pendientes, buenas tardes.
Y le agradezco la comunicación a Fadlala Cabani, él es subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México. Subsecretario, gracias por la comunicación. Buena tarde.
Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Saldo blanco, reporta el gobierno capitalino, Fadlala.
Hasta este momento, el operativo que implementó el secretario de Gobierno, César Clavioto, en las tres distintas marchas que se llevaron a cabo el día de hoy, una de ellas la marcha a favor de Palestina, la segunda una marcha concentración en contra del retiro de bustos
estatuas,
figuras de cuerpo completo, sí, más bien estatuas de cuerpo completo del Che Guevara y de Fidel Castro. Y la tercera marcha importante hoy en la ciudad, que fue la marcha contra la gentrificación, en esta ocasión al sur de la Ciudad de México. Y en las tres, hasta este momento, dos ya concluyeron. La primera se llevó a cabo a las 12 del día aproximadamente. Fue una manifestación pacífica, sí, en contra de la medida de la alcaldesa Cuauhtémoc, que se llevó por completo pues las estatuas, ¿no?, de ahí que la pusieron pues afines al movimiento que ellos representan, y pues en la Ciudad de México se deben respetar todas las expresiones. Sí. Por un lado, la marcha a favor de Palestina, sin novedad, una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, una marcha pacífica entre 100-150 personas. La estuvimos custodiando, que no se infiltraran provocadores, que no sufrieran alguna agresión de parte de ninguna persona, que ahí tratara de manchar esta marcha pacífica a favor de Palestina, y por supuesto la marcha contra la gentrificación, que ya la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció las primeras medidas, y pues es un fenómeno que estamos atendiendo y que necesitamos igualmente mantener el diálogo con los afectados.
Respecto a la marcha contra la gentrificación, subsecretario, a diferencia de la que ocurrió hace poco más de 15 días, que era la primera, es decir, no había un antecedente, eso significó quizás que no pronosticábamos lo que podía ocurrir, y hoy sí hubo oportunidad de preparar un operativo especial. ¿Ahí radicará la diferencia, subsecretario?
Mira, nosotros respetamos todas las expresiones, todas las marchas, pero no podemos aceptar ningún tipo de violencia. Así es que nosotros establecimos un operativo desde el gobierno de la ciudad, participaron varias instancias del gobierno de la ciudad, fue un operativo coordinado por el secretario César Cravioto para salvaguardar pues a las personas y también pues a los comercios o cualquier inmueble en general. Entonces, así se hizo especialmente el operativo contra la gentrificación, y hasta este momento, pues el saldo es totalmente blanco.
Estoy platicando,
bueno,
con...
Pues sí, sí. Nosotros vamos a dialogar, a analizar este fenómeno socioeconómico importante que sí está afectando a muchas familias en la capital y que tiene, es multifactorial, es, tiene sí, muchas aristas, y este análisis pues debemos ir tomando medidas poco a poco para poder pues revertir esta situación.
¿Y las medidas, Fadlala, se tomarían en faltas administrativas, es decir, cambiar el bando, se tiene que hacer una legislación? ¿Qué se tiene que hacer?
Bueno, hay varias medidas que anunció la jefa de gobierno, algunas requieren de ajustes de carácter legal y legislativo, otras medidas son, contractuales, es decir, la forma en que se elaboran los contratos, la durabilidad de los contratos, el que estas familias que tienen mucho tiempo ocupando un departamento, para ser más específicos, pues no se vean desplazadas de un día para otro al finalizar su contrato, sino que tengan medidas de protección que les permitan, pues a lo mejor sí, cambiarse de lugar, pero no de forma inmediata y abrupta. Entonces, el dueño pues es dueño de la vivienda, pero tampoco podemos dejar todo al mercado.
Claro. Estoy platicando con Fadlala Cabani, subsecretario de Gobierno capitalino. ¿Contabilizó el gobierno la concurrencia de las tres protestas de hoy, especialmente la de gentrificación, Fadlala?
Mira, la de la marcha contra el retiro de... Fue más concentración que marcha. Fue ahí en la colonia Tabacalera, fue una concentración. Pues juntó alrededor de 200, 250 personas. La marcha a favor de Palestina convocó en un inicio, es que fueron dos a favor de Palestina, una sí, concentración en el Ángel de la Independencia, que hubo alrededor de 100 personas.
Sí, que esas son seguido, ¿no?
Que eso se hace todos los domingos.
Sí.
Y otra, que fue una marcha a favor de Palestina también. Bien. Que convocó en un inicio a 150 personas y terminaron alrededor de 250 personas. Ahí en el hemiciclo a Jales, que estuvieron escuchando atentamente los diferentes mensajes en protesta por lo que está ocurriendo.
¿Y la de gentrificación?
En Palestina específicamente. Y la de la gentrificación, el dato que tengo, estamos pendientes de lo que está ocurriendo allá, no supera los 250 personas.
250 personas, es decir, muy,
no supera
muy
los,
similar a la concentración de la mañana en la Cuauhtémoc.
Así es,
si, más si o menos lo vemos similar, esa perspectiva.
Y bueno, pues respetamos la libertad de expresión. Bien. En la Ciudad de México, y el operativo que se implementó, básicamente la marcha contra la gentrificación, pues sí fue un poco más evidente.
Muy bien.
Para poder pues mandar un mensaje de
perfecto,
que
infiltrados, gracias, subsecretario,
y provocadores no vamos a tolerar.
Es Fadlala Cabani, gracias, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6:30, se acabó el saldo blanco en la marcha contra la gentrificación. Comenzaron los disturbios, Lisbeth Hernández.
Así es, Juan Pablo, pues lo que había sido una marcha pacífica hasta hace unos minutos que hablé contigo, ahora se ha tornado ya en una marcha con actos vandálicos y disturbios. Incluso tenemos aquí a la vista a una herida, está siendo atendida por los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de El Erum. Ya va a ser pues subida a una ambulancia para recibir mayor atención. Y es que pues los manifestantes comenzaron a romper, a vandalizar la estación Perisur del Metrobús. Se dirigen hacia CU, también pues ya golpearon y dañaron mobiliario urbano, rompieron cristales, realizaron varias pintas y se enfrentaron incluso con los policías que, como te comentaba, resguardaban esa marcha. Hubo enfrentamientos, los policías se llevaron algunos golpes por objetos que les lanzaron los manifestantes y en ese momento continuamos avanzando con dirección hacia Ciudad Universitaria sobre Avenida Insurgentes. Es el saldo de la marcha hasta el momento, que transcurría con tranquilidad, pero ahora ya se ha tornado un tanto violenta por estos actos vandálicos de los manifestantes contra la gentrificación. Esta tarde la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Juan.
Los llevaban encapsulados, caminaban flanqueados por policías. Sin embargo, no sé en qué momento se perdió la calma y estas personas que evidentemente traían el propósito desde un principio de vandalizar, de generar disturbios, pues tomaron la decisión de hacerlo aun y cuando ahí había elementos de la policía que terminaron por enfrentarse. Según la ubicación en la que se encuentra en Lisbeth en estos momentos, según el pronóstico, a partir del recorrido, pues faltará mucho para que concluya la protesta o no se sabe dónde acabará.
Pues inicialmente, Juan, habían dicho que acababa en el Monumento al Caminero. Cuando fueron encapsulados, se molestaron los manifestantes y fue que decidieron retroceder y avanzar sobre Insurgente Sur hacia CU, que es a donde estamos llegando casi ya en estos momentos, porque dijeron que iban a tratar de llegar hacia inmediaciones de Ciudad Universitaria. Sin embargo, ahorita estamos pasando la estación Perisur del Metrobús con dirección a Ciudad Universitaria y los manifestantes, como podemos ver en vivo en las imágenes de mi compañero Luis Ramos, han hecho alto después de avanzar unos metros de esta estación, están realizando un pronunciamiento. Vamos a ver si pues están justamente evaluando seguir avanzando. Sí. O concluir aquí ya esta movilización que ya se extendió varias horas, comenzó alrededor de las 4 de la tarde.
Bueno, pues ojalá ya la concluyan, ya dijeron lo que tenían que decir, protestaron lo que tenían que protestar y ya se salió de control, pues ya que acaben antes de que otra cosa pase. Lisbeth, estamos atentos y regresamos si hay novedades.
Desde luego, estamos pendientes, Juan, buenas tardes.
Gracias, Lisbeth Hernández. Se terminó por salir de control. Colgábamos con Fadlala Acabán y subsecretario de Gobierno, decía Saldo Blanco, y terminó por salirse de control. En ese momento, en la estación Perisur, hubo actos vandálicos, hubo enfrentamientos entre la policía y algunos protestantes. Nada comparado con lo de hace poco más de 15 días, por fortuna. Le agradezco la comunicación esta tarde a Gabriela Salido, especialista en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Gabriela, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes.
En 3 semanas, 2 protestas contra la gentrificación, un tema, pues no sé, tú me dirás, ¿hace cuántos años empezamos a escuchar este término con constancia y que ahora explota el tema, Gabriela?
Entonces, el término se ha utilizado con frecuencia, sin embargo, no es un fenómeno que sea producto de este momento en el que estamos o nos encontramos en la ciudad. Es un fenómeno multifactorial que ha tenido un proceso de construcción de muchas décadas, diría yo, donde no se han generado condiciones para la construcción de vivienda, una vivienda mucho más económica. Han incidido otros factores, como puede ser en su momento, hace más de 50 años, la renta congelada, posteriormente la definición de la redensificación en la ciudad a través del bando 2, teniendo de por medio también el sismo del 85, donde hubo una salida importante de capitalinos de la ciudad para estados colindantes. En fin, ha habido una serie de factores en la historia que nos acomodan hoy, en este momento, en estas condiciones. Lo cierto es que el atribuirle todo al turismo por llamarlo de alguna manera, pues es realmente reducir el problema a su mínima expresión.
¿Será en el top de responsables el Estado el número uno?
Por supuesto, a final de cuentas estamos hablando de quien define la política pública.
Quien pone las reglas.
Exactamente, le ponen las reglas tanto para lo que las prioridades en la vivienda, la construcción de la vivienda como tal, como también ha establecido y ha modificado la ley a efecto de establecer una relación con las diferentes plataformas de renta de vivienda, como es el caso, bueno, no las quiero mencionar porque son varias, y adicionalmente a esto, pues también ha descuidado factores. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguno de los argumentos que yo he escuchado recientemente, ¿no? Es la gentrificación se concentra en tres alcaldías. No es cierto, la gentrificación se concentra en diferentes espacios, pero en esencia inicia en el centro de la ciudad. Justamente ese centro que en su momento se definió como objeto del bando 2 porque había infraestructura, pero no había vivienda de buena calidad ni segura, producto del sismo del 85, y había muchos espacios vacíos con incertidumbre jurídica. En ese orden de ideas, en el 2000, en su momento, quien era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, bueno, determina el bando 2 y a partir de ahí empieza un proceso de redensificación en esa zona.
¿Qué significa el bando 2? Así en términos muy sencillos.
Muy sencillo. Se establece condiciones en las que se busca incentivar la construcción de vivienda en la ciudad central, que era, si te lo imaginas como círculos concéntricos, imagínate el circuito interior encerrando esta parte del territorio. Ok. ¿No?
Ahora, entonces, este tema, perdón, Gabriela, de que la zona centro de las ciudades, de las grandes y de las no tan grandes ciudades, poco a poco va desplazando a los domicilios y cada vez hay más comercios, ¿es algo no solo de la Ciudad de México, sino es un fenómeno, no sé si global o solo en el país? Tú me dirás.
No, es algo mundial, es algo que está sucediendo en muchas partes y tiene que ver con el crecimiento de la población, pero también con una falta de planeación. Mira, si la Ciudad de México, por ejemplo, hubiese tenido la visión para desarrollar polos de inversión, no solamente en el poniente de la ciudad, sino también en el oriente o en el sur, seguramente podríamos ver un crecimiento mucho más proporcional y más equitativo en toda la ciudad. Pero al concentrarlo específicamente en ciertas zonas, evidentemente viene un proceso, como si me permites la expresión, de reciclamiento, donde pues empieza a construir vivienda nueva que evidentemente queda por arriba del pues este rango que estamos pensando de vivienda que sea mucho más asequible. Sí. Y también tiene que ver con la política pública. En la última década prácticamente la inversión del Estado en la vivienda social, ha sido mínima. Incluso si tú analizas el presupuesto del INVI, se ha ido contrayendo, sobre todo en el último sexenio, y a diferencia de eso, se ha incentivado en los últimos 4 años mucho vivienda superior al costo de 1.5 millones, 2 millones de pesos.
Estoy platicando con Gabriela Salido, ella es especialista en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Estamos a tiempo, Gabriela, y me refiero a que lo más tangible, el reclamo más tangible, porque creo que hay muchos problemas dentro de esto, es la renta está muy cara. ¿Hay posibilidades de que esto pueda cambiar a partir del famoso bando 1 que propone Clara Brugada? ¿Estamos a tiempo o ya de plano nos consumió la gentrificación?
A ver, las medidas que se proponen ya existían. De hecho, parte de ellas fueron propuestas en la modificación de ley que presentó el entonces jefe de gobierno Martí Batres, nada más que están como corregidas porque sí tenían varias deficiencias. No digo que sean correctas. La historia nos ha enseñado también que cuando empieza a tener controles de ese tipo tampoco ayuda. Un ejemplo también en la historia es clarísimo el tema de la renta congelada, ¿no? Pues fue un proceso en el que lo que hubo fue un enorme deterioro. Sí se contuvo el incremento de las rentas, pero hubo un enorme deterioro bajo ese esquema de la propiedad, incluso abandono de muchas de las de las viviendas y de los predios, que con el paso del tiempo se volvió en zonas muertas prácticamente, o con un deterioro al grado de que se consideraban de alto riesgo, ¿no? Porque no había incentivo para sí. invertir en la propiedad. Entonces, eso siempre es delicado y siempre, pues, cualquier medida que atente contra la propiedad privada también es un riesgo, porque también te diría, está la contraparte, no solamente es el incremento de renta, sino también aquellos que viven de la renta, quizás de alguna recámara en su casa. No, no estoy hablando de los grandes inversionistas, sino esa parte importante de la población ha encontrado en este esquema una
forma para de paliar, sí, claro,
claro,
de
llevar para pan, paliar la condición económica.
De llevar pan a casa, tal
es
cual.
Correcto.
Gabriela, gracias por esta explicación tan clara y gracias por platicar con nosotros.
Encantado, un gusto, y cuando gusten platicamos más de estos temas. Creo que hay mucho que decir al respecto.
La buena noticia es que se ha abierto esta conversación que no se había abierto, no había explotado de esta forma. Vamos a la pausa, es breve al regreso. El Consejo Nacional de Morena este domingo en la Ciudad de México, con algunos ausentes y unos que estuvieron y les aplaudieron y los apoyaron y los respaldaron. En fin, hay mucho al regreso.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos serán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Hoy el Consejo Nacional de Morena celebrado en la Ciudad de México, y el tema y el foco, evidentemente, todos los ojos puestos sobre Adán Augusto López Hernández y el pronóstico de si acudiría o no. Sí acudió el senador morenista, el coordinador de los senadores de Morena, ex gobernador de Tabasco, en medio de la polémica donde su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, es el protagonista, acusado de ser líder de un grupo del narcotráfico. Sara Pablo estuvo ahí en el Consejo Nacional de Morena y nos tiene la ampliación. Sara, buena tarde, te escuchamos.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. La octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena estuvo marcada por este escándalo, la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco y acusado de encabezar este grupo criminal La Barredora. Decirte que en estos trabajos no se refirió directamente al tema la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. Sin embargo, sí dijo que en Morena no van a proteger a nadie que haya incurrido en actos de corrupción o que haya traicionado la confianza del pueblo.
Morena es un movimiento que nació del pueblo para servir al pueblo. Surgimos para transformar la vida pública de México, desterrar la corrupción y construir una nación más justa, con bienestar y dignidad. Desde nuestros orígenes hemos denunciado con firmeza los pactos de impunidad y las redes mafiosas que durante décadas operaron desde el poder. Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad.
Uno de los más buscados, Juan Pablo, fue el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien dijo que hay mucha politización en el tema. Señaló que él ya dio su opinión, que no había desaparecido y que en todo caso, pues las autoridades tienen que continuar con las investigaciones. Evitó dar su opinión sobre cómo fue que lo nombró a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. Ya en los discursos iniciales recibió algunas expresiones de apoyo de los consejeros que le gritaron: no estás solo.
Mire, yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones.
¿Usted no tenía conocimiento de sus antecedentes cuando lo nombró?
Mire, hay mucha politiquería en todo esto. Ya di a conocer las cifras de cómo se redujo posiblemente el delito durante los 2 años y 8 meses que estuve ejerciendo el cargo de gobernador. A principios del 2019, Tabasco era el primer lugar en secuestro, era el primer lugar en extorsión.
¿Cómo fue que lo conoció? ¿Por qué lo nombró a él?
Yo ya opiné todo lo que tenía que opinar al respecto.
Ya en los trabajos de esta sesión extraordinaria, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, pidió a los integrantes de Morena unidad, que no haya pues escándalos, que no haya motivos para que la oposición se aproveche de estas situaciones y deriven en una crisis, aunque sea artificial, o bien que estos escándalos impacten de manera negativa en el movimiento e incluso en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se acordó la creación de 71,000 comités seccionales para defensa de la transformación y también en la conformación de una comisión que va a verificar los perfiles de las personas de otros partidos que pretendan incorporarse a Morena. Aclararon que esta comisión pues no será excluyente, pero sí se busca blindar a Morena para que haya realmente un cambio y para que no se contamine el partido.
Morena es un movimiento amplio, popular e incluyente. Pero la apertura de Morena no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo. Garantizar que quien se acerque lo haga por convicción, no por cálculo. Y asegurar sobre todo que cada nueva incorporación sume al proyecto y no lo contamine.
Todo esto se dio en medio de los gritos de algunas personas que gritaron fuera los Yunes en referencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo voto, recordemos, fue pues importante y definitivo para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Parte de lo ocurrido, Juan Pablo, el día de hoy en esta sesión extraordinaria con las imágenes de Alberto Tlahuiz. El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo, y le agradezco esta tarde la comunicación a Carolina Rangel, ella es secretaria general de Morena. Carolina, gracias por tu tiempo, buena tarde.
Buenas tardes, estimado Juan Pablo, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos todavía terminando algunos trabajos, por si escucha algo de ruido.
Gracias, Carolina. ¿Hubo respaldo unánime hoy al senador Adán Augusto, Carolina?
A ver, el consejo, como bien lo platicaban ya, fue principalmente con 4 temas específicos, que ahí los consejeros, las y los compañeros que fueron también invitados como diputadas, diputados locales, senadoras y senadores, al momento en que se presentó al senador, pues como bien lo decían ya la compañera reportera, sí, pues sí se le comentó que no está solo, pero justamente, a ver, ante cualquier situación que haya que investigarse a cualquier compañero o compañera de Morena, Morena no va a decir que no se investigue. Pero no es algo que le corresponda a Morena, nosotros claro, no somos fiscalía, ¿no? Pero también, ante cualquier embate, a ver, siempre vamos a defender a nuestras compañeras y compañeros, ante cualquier embate que no tenga pruebas, que no tenga sentencias, ni nada de ello. Entonces, ese fue el sentir en su momento en que se presentó al coordinador de la bancada morenista en el Senado, pero pues no fue el motivo del consejo, ¿no?
Sí, claro. Hubo temas importantes que ya nos daba crónica Sara Pablo. Hubo ausencias como la de Ricardo Monreal, él avisó ayer. También la de Andrés Manuel López Beltrán, que decías, Carolina, decías ahí mismo en el consejo, que fue por un tema de salud.
No, de hecho yo no, pues, me preguntaron a mí que si había un tema de salud parte de ya sea de licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero no, más bien ahí me preguntaron y yo señalaba que no fue un tema de salud. que fue un tema personal, o sea, ya traía un tema con anticipación el secretario, pero estamos en total coordinación. Tan es así que el principal punto que vamos a conocer, el primer punto de la creación de los comités, pues todo el trabajo se ha hecho en coordinación con la Secretaría de Organización y las demás secretarías del partido. Fue un tema de fechas que se juntaron, pero sí, nada más, no nada de salud.
Perfecto, esa es una buena noticia. Carolina, ¿cómo ves al movimiento, al partido en estos momentos, en medio de todo esto que ocurre y que son crisis que ocurren, que por naturaleza le han ocurrido a otros partidos? En fin, ¿cómo observas a Morena en estos momentos, Carolina?
A ver, somos un partido muy amplio donde, en primera, cuando hay situaciones que asumir, como fue lo de este funcionario que también tenía un registro como militante de Morena, la Comisión de Honestidad y Justicia inmediatamente actuó quitándole sus derechos partidistas. Eso pasará con militantes de antaño, militantes nuevos, que no cumplan con los principios de la Cuarta Transformación. Pero sí he de destacar que después de este consejo, donde pusimos a votación 4 puntos fundamentales y que van a generar también un parteaguas para la organización de nuestro partido, los cuales fueron votados en unanimidad, y que no solamente por quienes son consejeras y consejeros, sino quienes estaban ahí de invitadas y de invitados, se fueron recibidos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Como partido político debemos de recordar que también somos un movimiento, que somos un movimiento que está cercano a las causas justas, y que estas acciones como los comités seccionales, esta comisión evaluadora de afiliaciones, en nuestro consejo consultivo y nuestra escuela municipalista, hace que Morena siga siendo la esperanza de México y que no seamos solo un partido más, sino sí, que realmente podamos tomar decisiones si hay algo que el partido no hiciera bien.
Claro, y también de pronto tomar decisiones, Carolina, creo que era Durazo el que lo decía hace unos momentos en el discurso, saber elegir a quién estará o no en el movimiento, porque de pronto hay quien dice comulgar con los mandamientos de Morena, pero no lo hace. También tienen que ser vigilantes en ese sentido.
Así es, a ver, somos un movimiento, como ya lo decía, muy amplio, y podemos tener muchos aliados y aliados para momentos o procesos históricos, pero el que tengas un aliado no necesariamente significa que tenga que ser un afiliado. O sea, son cuestiones distintas. En estados, en toma de decisiones, en momentos, puede haber personas que se alían a la Cuarta Transformación porque entienden que hay un interés común y público mayor que un interés personal. Eso es muy distinto a que tenga que tener una afiliación en nuestro partido. A ver, llevamos 7 millones de afiliadas y afiliados. No significa que se fortalezca una situación sectaria o que esos 7 millones de afiliados se van a poner a revisión. No, únicamente afiliaciones que pudieran generar duda ante los principios de la Cuarta Transformación y que pudieran resultar, pues más que polémicos, sí, que pudieran resultar como una afectación a nuestro movimiento.
Bien. Carolina Rangel, secretaria general de Morena, gracias por tu tiempo, Carolina.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo a todo tu auditorio.
Gracias, es Carolina Rangel, secretaria general de Morena, que hoy sesionó. Nos vamos del 103.3, sigo por el 104.1 hasta las 8, me voy de Telefórmula, sigo con imagen a través de YouTube, Grupo Fórmula, y mucho, pero muchísimo hasta las 8.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7 de la tarde en punto, así comenzamos esta segunda hora de información a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, gracias por estar aquí en esta tarde del domingo 20 de julio. Hay mucho que contarle, compartirle, y hoy aplica la de la noticia no descansa. Vamos hasta Sinaloa. Hoy estuvo en Sinaloa, en Culiacán, específicamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, acompañado de otros miembros del Gabinete de Seguridad. Ya lo habían anticipado, iban a dar un informe sobre la guerra entre los Chapitos y la Malliza. Felicitos Trujillo, tienes tú el recuento de este informe presentado esta tarde en Culiacán, te escuchamos.
Juan Pablo, con el gusto de saludarte. Y es que el 1 de octubre de 2024, el 16 de julio de este año, el Gabinete de Seguridad Federal pues ha logrado resultados en Sinaloa. Hoy se dio cuenta de 1,487 personas detenidas, más de 3,000 armas de fuego aseguradas, 91 colaboratorios de metanfetamina desmantelados, el decomiso además de 53 toneladas de droga. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que ayer se dio una detención de un importante generador de violencia encargado del reclutamiento de personas, también de diversas acciones, precisamente en contra de otros integrantes de otros cárteles. Subrayó que solo en Sinaloa se han asegurado más del 20% del total de armas decomisadas en todo el país, lo que refleja la intensidad de los operativos en la región. De visita en Culiacán, junto con todo el Gabinete Nacional de Seguridad, Omar García Harfuch confirmó que Iván Guzmán, Alfredo Guzmán y también Ismael Zambada son objetivos prioritarios de el gobierno federal, todos con órdenes de aprehensión con fines de extradición. También reiteró que la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023 fue producto realizado exclusivamente por autoridades mexicanas sin intervención directa de los Estados Unidos. De hecho, recordó que en ese operativo costó la vida de 10 elementos del ejército y 18 más resultaron heridos. Responsabilizó a las organizaciones criminales de esta violencia que se ha registrado en los últimos 10 meses. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, descartó la presencia activa del cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado y explicó que aunque se han colocado mantas al sur de Sinaloa, no existen indicios reales de su operación. Actualmente hay 11,000 elementos del ejército desplegados en todo el territorio para garantizar la seguridad de la población. Se reiteró que cada 15 días van a sesionar en la mesa de seguridad aquí en Culiacán, Sinaloa, Juan Pablo, en esta reunión que se desarrolló hoy en la base aérea militar número 10 en el sector aeropuerto.
Bien, felicitos Trujillo, gracias por la crónica. Buena tarde.
Excelente tarde.
En concreto, la visita del Gabinete Federal dejó el informe de cerca de 1,500 personas detenidas desde octubre del año pasado, fecha en la que, insisto, inició esta guerra por la corona del cártel, más de 3,000 armas aseguradas, el compromiso de que cada 15 días estará el Gabinete de Seguridad en Sinaloa y también un par de afirmaciones. Dice el Gabinete de Seguridad que no ha penetrado el cártel Jalisco Nueva Generación al sur de Sinaloa. Y ha dicho hoy Omar García Harfuch que tanto la célula criminal de Los Chapitos como la célula criminal antagónica de Los Mayitos han sido mermadas, han sido debilitadas a lo largo de estos 10 meses de violencia en Sinaloa. Son las 7:04. Y en la Ciudad de México hoy protestaron en contra de la decisión tomada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de retirar la figura del Che Guevara y de Fidel Castro de una plaza pública. Hoy hubo protesta en contra de esta decisión. Óscar Zúñiga tiene la crónica.
Un grupo de personas pro Cuba y el movimiento izquierdista de la isla realizaron una protesta en el Jardín Tabacalera, exigiendo a la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega que restituya las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara. Al respecto, Olivia Garza, de la Asociación de Cubanos Residentes en México, dijo que quitarlos es una traición a la historia.
La Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí AC, expresa su más enérgico rechazo y condena a la vergonzosa retirada de las estatuas de los comandantes Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara del Parque La Tabacalera en la Ciudad de México. Este acto no es un simple cambio estético ni una decisión administrativa. Es un gesto cobarde de borrado histórico, una ofensa directa a los pueblos que luchan y una capitulación ante las presiones de los sectores reaccionarios que buscan arrancar de raíz todo vestigio de dignidad, memoria y rebeldía.
También al participar en este mitin, Ángel Chávez, del Partido Comunista de México, exigió que se castigue a la alcaldesa de Cuauhtémoc por el retiro de estas estatuas y propuso que este parque se llame Fidel Castro Ruz.
Exigimos que las estatuas regresen a su lugar. Exigimos que a la alcaldesa se le sancione. Y además exigimos la siguiente propuesta, y les pido que si están de acuerdo con esto, Coré en el nombre de Fidel. ¿Por qué, en vez de recibir un golpe por parte de la alcaldesa, no vamos a la ofensiva? Y que este parque pase a llamarse Fidel Castro Ruz. ¡Fidel! ¿Qué tiene Fidel? ¡Que los imperialistas no pueden con él!
Antes de comenzar el mitin hubo una protesta y trifulca. Una persona se acercó con una cartulina que decía dictadores y asesinos, a quien de inmediato lo sacaron del lugar gritándole provocador. Distintas organizaciones como el SME y la CENTE se sumaron a este mitin, además de la diputada de Morena, Magdalena Rosales, quien resaltó la tibieza de muchos de su partido. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de saludarte. Gracias por el espacio.
Pues casi le quieren poner Cuba a la Cuauhtémoc.
Ya lo quieren convertir a imagen y semejanza de Cuba, que bueno, pues un empobrecimiento y más de 2 millones de personas exiliados por culpa de estos sujetos a los que rinden homenaje.
¿Hay algún argumento administrativo por el cual la pudieran sancionar a usted, alcaldesa, digo, a partir de lo que dice este ciudadano, de la propuesta que hace?
No, en lo más mínimo. Son muy ignorantes al decir que me pueden sancionar. Como podemos ver, el artículo 53 de la Constitución, que nunca leen, por supuesto, establece que las esculturas pertenecen a la alcaldía y que son pues patrimonio de las vecinas y vecinos porque fueron adquiridas con recursos del presupuesto de la alcaldía, ¿no? Entonces, por ende, deben ser administradas y procedimos a retirarlas. El acto administrativo desde un inicio fue irregular por parte del aquel entonces delegado Ricardo Monreal, y pues al margen de la ley, en consecuencia, todas las actuaciones posteriores pues carecen de sustento legal.
Ayer el gobierno capitalino pidió que estas figuras sean entregadas, que tú se las entregues a ellos. ¿Se las vas a entregar?
Perdón, no lo escuché.
Ayer el gobierno capitalino propuso que tú entregues esas esculturas al gobierno capitalino y que ellos las pongan donde ellos quieran. ¿Aceptarás esta propuesta?
A ver, hay un tema en donde nos tenemos que sentar en una mesa con nuestros grupos jurídicos. También me ha estado buscando la secretaria de Cultura del Gobierno de México porque también quieren resguardar las esculturas y supongo colocarlas en otro sitio. Es un tema que hay que verlo porque no está sencillo. Estas esculturas se compraron con dinero de la alcaldía. En aquel entonces costaron 600,000 pesos, hoy costarían pues mucho más. Y es dinero que le pertenecía a la gente, que pudo haber sido utilizado, ya que era el capítulo 5,000, para maquinaria para las calles, para poner luminarias, para tapar baches. Entonces, yo creo que se debe consultar primero con los vecinos y vecinas, porque ese dinero que sirvió para rendirle homenaje a dos dictadores, opresores y asesinos, pues no, nadie les consultó, simplemente los pusieron. Y los pusieron en el 2018, cuando tenían una opinión no favorable por parte del gobierno de la ciudad. En el 2018 le valió al exdelegado Monreal, pero bueno, todos sabemos que todo le vale, que pasa por encima de la ley, y colocó las estatuas en aquel entonces.
Alessandra Rojo de la Vega, gracias por tu tiempo. Buen domingo.
Igualmente, saludos, buenas noches.
Gracias, es la alcaldesa de Cuauhtémoc. Y la protesta de hoy, 250 personas, decía Fadlala Cabani, subsecretario de Gobierno, las que se concentraron. No fue una marcha, una concentración que, si usted me permite la particular opinión, sí, pues hay quien considera que son figuras históricas influyentes, hablando de Fidel Castro, hablando del Che Guevara. Hay quien dice que
a quien afirma que encabezaron, lo evidente quizás, un régimen autoritario en Cuba, que violó derechos humanos, que limitó libertades. Pero más allá de eso, híjole, pues ya protestan por todo. O sea, protestan por Fidel Castro y por el Che, y no protestan quizás por el bache que algunos pudieran tener en la esquina en su colonia, por los asaltos que se registran de pronto en el transporte público, por lo que les toca y por lo que les pasa, quizás seguido, o por las broncas que hay en casa o en la colonia, no dicen nada y por asuntos como estos se arma el desorden. Vamos a la pausa, al regreso. ¿Cómo cree usted que van los abarrotes, las tienditas de barrio en la Ciudad de México? Se lo platicaremos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15. Qué bueno que sigue con nosotros. ¿Cómo hay información este domingo? Se lo digo cada fin de semana y cada fin de semana lo comprobamos, la noticia no descansa. Pero quisimos darnos una pausa para analizar y desmenuzar un estudio que presenta la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes cada año sobre las tienditas de barrio. ¿Cómo van las tienditas de barrio? Que según yo, y nos los dirá en unos minutos Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, pues básicamente son los abarrotes, lo que conocemos como los abarrotes. ¿Cómo van? Jenny Valencia nos cuenta.
7 de cada 10 tienditas de la esquina han tenido que cerrar temporalmente o abrir de forma intermitente sus negocios al ser víctimas de extorsión y cobro de pisos, sufrir de ventas bajas y dificultades financieras para surtirse de productos. Aunque la extorsión es el principal problema que enfrenta el pequeño comercio, quienes junto con los negocios grandes están pagando entre 500 y 20 mil pesos mensuales para operar sin recibir amenazas. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, al publicar la encuesta número 25 Pulso de la Tienda de Barrio 2025, reveló que la inseguridad, la inflación y el aumento en los costos de servicios como luz, agua y renta, así como la falta de apoyo gubernamental, han puesto en jaque a las tienditas, pues el 77.5% de los tenderos siente que su negocio está en riesgo de cerrar.
La inseguridad, la sequía, las prohibiciones comerciales, el alto costo de la mano de obra y el encarecimiento del factor energético. Se requiere y una política que apoye a los consumidores más vulnerables, a los productores y pequeños comerciantes que conforman el piso de nuestra sociedad.
De acuerdo con la encuesta, el 81.6% de los comerciantes en pequeño considera que la inflación fue peor este año. 54.5% reportó aumentos en el precio del huevo. El 49% ha tenido reclamos de los clientes por aumento en los precios. El 44.4% dice que aumentó la gente que pide de fiado y solo 1 de cada 10 clientes puede comprar la canasta básica. El comerciante se ha visto obligado a absorber el aumento en el costo de algunos productos para no perder clientela y reducir su margen de ganancia, por lo que el 76.2% no cree que funcione el PASIC. El presidente de la AMPEC resaltó que en el último mes los productos que más han elevado sus costos son el huevo, leche, tortilla, al igual que zanahoria y la pasta para sopa.
Los productos que más aumentaron en el último mes son huevo, al pasar de 54 pesos con 19 centavos el kilo a 57 pesos con 63 centavos. En la leche pasó de 30 pesos con 19 a 31 pesos con 41 centavos. Y la tortilla y pasó de costar 25 pesos con 47 centavos a 26.47 en promedio nacional.
Reportó que la canasta básica alimentaria, que considera 44 productos, reportó de junio a julio un incremento de 13 pesos con 32 centavos al costar 1.963.94 pesos. Es más, afirmó que se vislumbra una recesión económica donde ya se mira una pérdida importante del poder adquisitivo de la población. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Solo 1 de cada 10 clientes pueden comprar la canasta básica. Insisto, según este estudio de las tienditas de barrio, donde 3,000 comerciantes fueron encuestados, 53% son mujeres, 56% tienen entre 40 y 59 años, 84% son jefes y jefas de familia, y ese es un asunto importante, es decir, no es un ingreso secundario, sino un ingreso primordial, el de los abarrotes, el de las tienditas de barrio. Y pone una frase, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, que me llamó la atención: el pequeño comercio no lo sostiene una empresa, lo sostienen adultos con responsabilidades familiares, experiencia y arraigo, y que son el tejido humano de la economía de barrio. No es una empresa, una tiendita de barrio, no. Regularmente es el patrimonio de una familia completa y regularmente viven al día. No es el gran abarrote que tiene surtido en mayoreo, sino que viven al día. Y las cifras son preocupantes. Hay un asunto importante que usted sabe, que a diferencia de las tiendas formales o las tiendas de cadena, los abarrotes dan fiado. Y resulta que cada vez piden más fiado por el tema económico. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Gracias por tu tiempo.
Sí, muy buenas noches, Juan Pablo. Me da gusto saludarte y ponerme a platicar contigo y con tu audiencia sobre lo que hemos encontrado con la última encuesta.
Ya escuchábamos un recuento general, global, de este estudio, de esta encuesta. ¿Qué destacarías? ¿Qué te preocupa, Cuauhtémoc?
Pues mira, lo que estamos reflejando en esta investigación es que ya tocó piso, está tocando piso los efectos de, pues bueno, la inflación alimentaria que hemos venido resintiendo todos los consumidores en México en los últimos tiempos. Agreguemos ahora que los efectos de la disputa comercial arancelaria que estamos viviendo ya empezó a llegar a una zona que tiene que ver con el consumo esencial. Como es un ícono de esto es el tomate, que recientemente se le impuso el 17% arancelario. Pero bueno, en esa dirección hay varias cosas más, muchas cosas más, como es la carne de res con el gusano barrendador, como es el pollo y el huevo con la gripe aviar, como puede ser el aguacate, los cítricos, el limón, como pueden ser los frutos secos, las berries. Es decir, sentimos que se pueden dejar venir por todos lados, y si ese es el caso, sí hay una gran preocupación, porque la verdad, esto va a poner en mayor aprieto a muchos hogares mexicanos a la hora de que busquen llevar alimentos para alimentar a sus hogares.
Y hay un punto importante que mencionaba hace unos momentos. Aun y cuando sea un emprendimiento, no es una empresa. Es decir, un abarrote, una tiendita de barrio, no tiene los fondos para sostenerse por mucho tiempo, sino que viven al día, Cuauhtémoc.
Sí, la verdad que una tiendita de barrio, como bien lo dices, es un pequeño comercio, es una pequeña empresa con muy poca capacidad financiera. Realmente se vive con lo que se vende y los márgenes de utilidad son exiguos. Y aquí de lo que se trata es de garantizar el abasto esencial a muchas gentes que en este país, en este momento, con todas las presiones que hay, como te cuento, agreguemos ahí el tema de las remesas, que está también sufriendo una gran presión, porque mucha gente no está trabajando en Estados Unidos de los nuestros, y van bajando las remesas, están llegando menos dólares a México, y en ese sentido muchos lugares tienen mucha presión ahora para seguir adelante el gasto. Y bueno, esto que te cuento es todos los agravantes que se está viviendo aquí, la parte climática, la parte de la seguridad, la parte de el costo energético, el costo de la mano de obra, en fin, todo está complicándose, y reportamos que pues la recesión, que para fines prácticos nosotros sentimos que se vive en México, ya está tocando piso.
¿Cómo tienen que ayudar las autoridades a estos comerciantes, Cuauhtémoc, que ven quizás de lejos el probable fin de su negocio, que en ocasiones se hereda de generación en generación?
Sí, bueno, una manera de ayudar a los comerciantes es definitivamente tiene que haber un soporte crediticio de por medio, tiene que haber apoyo crediticio, y por el otro lado, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que se tiene que garantizar una cadena de abasto y suministro con menos intermediarismo, y que se garantice el máximo de utilidad. para que esto funcione, ¿no? Entonces el gobierno falta mucho por hacer y el pequeño comercio está muy esperanzado de que esto sea así, ¿no? Entonces, pues es apoyo crediticio, es cadena de abastos y suministro con menos intermediarismo y capacitación y certificaciones laborales para fortalecer mejor la administración de las pequeñas empresas en México.
Y a los consumidores, pues comprar en la esquina, Cuauhtémoc, no irse tanto, aunque sí lo hagamos por las facilidades que nos dan las cadenas, pero apoyar al abarrote de Doña Lupita, de Don Jorge, de Don Pedro.
Definitivamente, hay que fortalecer el consumo local, que además a los consumidores les va mejor, porque además de que ahí la derrama se quede en la comunidad y ayuda a que la gente ande más tranquila, por el otro lado también lo que da con esto es que se gaste nada más lo esencial, porque ya que te metas a un formato de abasto mayor o moderno, te implica o te reta a no caer en la tentación de hacer compras que no estaban programadas, que bien las podrías querer, pero no tienes con qué pagarlas y que no convendría que las hubieras hecho. En fin, hay un mejor control del gasto si lo haces en el comercio local.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, gracias por la comunicación, Cuauhtémoc.
No, hombre, gracias a ti por recibir nuestra llamada y me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Cuauhtémoc Rivera. Son las 7:26 de la tarde de este domingo 20 de julio. Cae la tarde-noche de domingo, se termina pues el fin de semana y mañana, en medio del periodo vacacional, comenzará una nueva semana. Y yo le agradezco a usted que lo haga bien informado a través de estas las frecuencias de Grupo Fórmula. Voy a ir a la pausa. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y estaré aquí hasta las 8 de la noche. Al regreso le prometo asuntos amables. ¿Le gusta la música de Selena? Pues la Filarmónica de las Artes celebrará el 30 aniversario luctuoso de Selena Quintanilla con un espectacular concierto del cual le estaré dando detalles exactos al regreso. Y por supuesto, más adelante, los deportes. Pérez Díaz MX, hay una conversación a través de las plataformas digitales. Paciencia si va detrás del volante ya de regreso a casa para descansar y mañana iniciar una nueva semana. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Bueno, escucha usted y ve a través de las plataformas de Grupo Fórmula uno de los homenajes que ha recibido Selena Quintanilla y que en el próximo fin de semana en la Ciudad de México usted podrá escuchar a la Filarmónica de las Artes celebrando el 30 aniversario luctuoso de Selena. En marzo de este año estuvo aquí Brenda Santabalbina, que es una de las solistas que participa en este espectáculo. Y hoy nos visita Odette Waller. Ella es directora de este show. Bienvenida, Odette. Odette, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y tú?
Todo bien. Te decía, ¿te gusta Selena? Y me decías, claro, ¿cómo no?
Sí, por supuesto. ¿Quiénes de nosotros no crecimos con ella, no? Justamente lo platicaba hace unos días con mi familia de, aunque hayas querido estar lejos, siempre en alguna fiesta aparece la música de Selena, ¿no?
Sí, exactamente. Y fue en los que, noventas, cuando Selena irrumpió en el escenario del Tex-Mex y lo hizo de una forma impresionante. Y luego se hizo la película de Selena y cada fin de semana la transmitían por televisión abierta. Ah, sí. Y eso hizo que muchos creciéramos con el personaje y la música de Selena.
Sí, claro. Selena, de hecho, le llaman la Madonna del Tex-Mex, ¿no? Creó hasta su propia línea de ropa. No sé si lo sabías, porque también sí. Salía con unos outfits muy... Pues lo podemos ver, ¿no? Como sí, muy sí, llamativos. Sí. Y además ella rompe porque en el Tex-Mex era un género, pues, para varones, ¿no? Sí. Aparte estamos hablando de principios de los 90s, entonces, finales de los 80s, principios de los 90s, y que ella llegara y que se impusiera y con su talento saliera adelante y pudiera sobresalir y ser la, yo creo que es la máxima representación del Tex-Mex, es realmente muy aplaudible, ¿no?
¿Nunca te has puesto a pensar qué sería de Selena en estos tiempos? Si viviera.
Creo que se adaptaría, yo creo que haría una adaptación de su música actual, pero no dejaría el Tex-Mex, yo estoy segura que no lo haría.
Hiciera, no sé, no me puedo imaginar un dúo con quién, pero hoy que se usa, antes era más complicado compartir escenario con algún cantante, pero ahora es común, habría buenas mancuernas seguramente.
Sí, seguramente sí.
Bueno, entonces, en marzo hubo homenaje a Selena. Y ahora en el marco del 30 aniversario luctuoso que se cumplió hace como 3 semanas, creo un mes más o menos. Traen una nueva oportunidad para el público porque la vez pasada los boletos volaron.
Así es, y están volando. Actualmente todavía están volando, ¿no? O sea, todavía tenemos algunos lugares, pero se nos está llenando. Afortunadamente abrimos estas cuatro, son dos fechas, vamos, porque son 2 días, pero son 4 funciones más. Porque justamente el público lo pidió y lo pidió y lo pidió y la verdad es que creo que tanto quienes estamos arriba del escenario como quienes nos hicieron favor de asistir, pasamos un gran momento y es por eso que hicimos esta repetición.
Cuéntanos de qué va este homenaje, que por supuesto está encabezado por la Filarmónica de las Artes, pero también solistas que tienen muchísimo talento. Cuéntanos, ¿qué vemos en el escenario?
Pues sí, mira, justamente tenemos a 3 chicas que lo hacen increíblemente bien, que es Brenda, Dagmaris y Marisol.
Sí.
Ellas tres hacen realmente grandes interpretaciones de las canciones de Selena y lo que vamos a ver es, no podemos dejar fuera todo aquello en lo que incursionó Selena.
Sí.
Porque sí, aunque es la representación del Tex-Mex, ¿no? Simplemente el gran cambio que hubo con esta canción de la tecnocumbia, no pueden faltar obviamente sus grandes éxitos como La Flor, si alguna vez. También vamos a retomar algunas de sus canciones porque ella no hablaba español.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, ella hablaba inglés y ella empieza en la balada en inglés. Entonces vamos a tener algunas de sus canciones en inglés, algunas de las primeras canciones ya cuando aprendió a hablar español, que también son un poco tipo balada. De su último concierto, ella abre con un medley, con un compendio de canciones de justamente música de los 70s, con la que ella también se sentía tan identificada y que hace una gran interpretación de ellas. Tampoco la podemos dejar afuera. Podemos encontrar todo eso en este homenaje.
¿Y cómo...? Yo no imagino a la Filarmónica tocando canciones de Selena, debe ser impresionante, porque evidentemente es cumbia, por ejemplo, pero ¿cumbia con la Filarmónica?
Sí, mira, afortunadamente tenemos a grandes personas detrás de la producción de la Filarmónica de las Artes, que es Enrique Brameles Godoy, Diego Careaga y el arreglista que es Emanuel, que ellos toman estas ideas y dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo hacemos que la orquesta sea partícipe de esto? Y bueno, se hacen grandes arreglos y grandes interpretaciones de esto.
Estoy platicando con Odette Waller, ella es directora de Selena por Siempre, que se presentará el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, en la Ciudad de México. Lo hicieron en marzo, fue todo un éxito, y lo retomarán para este próximo fin de semana, con pronóstico de volver a presentarlo.
Por ahorita no.
Ok, así que hay que ir a comprar boletos.
Hay que ir a comprar boletos, sí. La Filarmónica de las Artes afortunadamente tiene un público que nos quiere mucho.
Y una agenda llenísima.
Yo tengo agenda con ellos de aquí hasta de febrero, ¿no? Porque yo soy violista de la orquesta. Y bueno, o sea, tenemos la agenda ya llena. Después esto hay óperas, hay otros espectáculos, hay otros shows. De aquí hasta febrero del próximo año nuestra agenda está completa. Entonces, sí, por ahorita es las 4 fechas extras que se abrieron. Bueno, fechas no, las 4 funciones, porque son 2 fechas, y pues
oye, y cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió? Porque es interesante ahora que me dices que tú formas parte de la Filarmónica de las Artes y al mismo tiempo diriges este espectáculo. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo, a ver, vamos a homenajear a Selena? ¿Cómo estuvo?
Pues te digo, tanto Enrique, Abraham como Diego, toman estas decisiones y dicen, ¿qué tal si? ¿Sí? ¿No? Y claro, hay un grupo atrás también de producción que los apoya, que les dan ideas, ¿no? Se sientan en una mesa como estas y entran en el cómo le hacemos, cómo lo llevamos. Y como te mencionaba anteriormente y fuera, que este homenaje se había planeado hacer, pero casualmente nos cayó la pandemia.
Sí.
Justo ese fin de semana que se presentaba este espectáculo.
¿Así de plano?
Así de plano, ¿no? Entonces, pues, se tuvo que posponer y aprovechando justamente su aniversario luctuoso, pues, dijeron los de la Filarmónica de las Artes, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a cabo, y ha sido un éxito.
Voy a quitar el estamos. Estoy, para no incluir a todos, acostumbrado o generalmente escucho cuando se habla de una orquesta música clásica. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto?
Uh-huh, sí.
¿Podría ser? Ajá. Es decir, esta es una particularidad y hay que ir a verla.
Sí, por supuesto. El poder llevar los dos mundos.
Exacto, eso es buenísimo.
Eso es algo maravilloso que han creado todas las personas que están detrás de este espectáculo.
Y te preguntaba ahorita que tu nombre, tu apellido es de músicos.
Así es.
Te decía, oye la maestra Odette Waller, maestra en música y violinista, me decías que es tu tía. Dice yo, entonces la familia se ha dedicado siempre a la música.
Sí, así es. Yo vengo de una familia de músicos que afortunadamente me han apoyado en todos y cada uno de los pasos que he decidido dar dentro de esta carrera.
Pues enhorabuena. Invita, por favor, a quienes nos escuchan en estos momentos a que se vayan el próximo sábado y domingo. Hay varias oportunidades, dos por día.
Dos por día. El sábado 26 de julio a la 1 y a las 7 de la noche y el domingo 27 a la 1 y a las 6 de la tarde. Los esperamos, los estamos esperando. De verdad, es todo un equipo de trabajo, más de 50 músicos en escena que están haciendo lo mejor por llevarles un gran momento, un gran espectáculo. No falten, no se lo pierdan, nos la vamos a pasar increíble.
¿Los boletos en?
En la página de la Filarmónica de las Artes.
Oye, ¿cuál es tu canción favorita de Selena?
Ay, tengo muchas. Tengo dos que la verdad me remueven cosas, ¿no? Una que es justamente de sus baladas en inglés, casualmente, que se llama Dreaming of You.
Sí.
Cómo me gusta. Además, tiene ahí un cambio de tiempo, unas semiolas. Musicalmente está muy bien hecha. Me gusta mucho. Y la otra, la verdad, yo creo que no puede faltar. Todos hemos tenido un corazón roto alguna vez, ¿no? Sí, una vez.
Ok. Uf,
además, el público ahí se prende.
Sí, sí, sí.
Sí, claro, sí. Todos sabemos lo que sea.
O sea, también yo creo que es inevitable ir y no pararte.
Ah, claro. Hay que pararse.
Sí,
a
sí, sí.
Y hay que cantar. Claro que sí.
Oye, y me gusta que no te fuiste por las tradicionales. Y eso evidentemente habla de tu conocimiento musical. Pero, híjole, pues en las fiestas, fotos y recuerdos, la carcaj, no me queda más que dices, no me queda más también es buenísima.
Claro,
pues. Y que la han replicado a lo largo de los siguientes años muchísimas solistas. Esa y otras tantas.
Sí, claro, como La Flor. El chico del apartamento 512, ¿no? De famosísima.
Amor prohibido.
¡Uy!
¡Uf! ¡Uy! No, hombre. Lo malo que es domingo. Ya no se puede echar unas uno en dos. Bueno, sí, pues ni modo. Mañana trabajamos hasta muy noche. Bueno, un gusto, Odette, y felicidades.
Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho.
Vayamos el próximo fin de semana. ¿Los horarios me los recuerdas?
Es el sábado 26 de julio a la 1 y a las 7 y el domingo 27 de julio a la 1 y a las 6.
Boletopolis.com encuentra los boletos. Selena. Por siempre, Selena. Sinfónico 3. Solistas en escena, acompañadas de la Filarmónica de las Artes en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolixtli. Nos vamos con un poquito de Selena y regresamos con más en la recta final de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 y darán las 8. Fatlala Cabani, subsecretario de Gobierno, gracias por tomarnos de nuevo la llamada, Fatlala.
Sí, Juan Pablo, sóbreme.
Apenas colgábamos, Fatlala, y se salió de control la protesta contra la gentrificación justo en su término.
Sí, ya al finalizar, efectivamente, ya como un acto de despedida, ¿no? O sea, estas personas, que no fueron todos, hay que señalarlo, sino un grupo que ahí, pues, desafortunadamente se infiltró y que, pues, guardando pues guardando la distancia para no caer en provocaciones, pues cometieron estos actos pues de vandalismo, podríamos llamar, en sí. cuatro estaciones del Metrobús. Precisamente fue que pues cometieron estos actos de rompimiento de cristales, algunos accesos a las propias estaciones del Metrobús, la de Ciudad Universitaria,
sí.
Y otras tres aledañas.
Esos cristales, todo eso que se vandaliza, Fatlala, me imagino que está bajo aseguranza.
Sí, mira, todos los inmuebles del gobierno de la Ciudad de México están asegurados, todos los inmuebles. Entonces, definitivamente, pues ese no es nuestra...
Sí, no es bronca.
Pero sí señalar que pues estos actos de vandalismo a nosotros pues no nos van a detener en nuestra capacidad e intención de diálogo con todos los actores sociales y políticos de la ciudad.
También se reportó la vandalización del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC.
Sí, ingresaron por el circuito Mario de la Cueva, ahí en Ciudad Universitaria, hicieron algunas afectaciones al Museo Universitario. Ya dialogaremos con las propias autoridades de la universidad en la materia,
sí,
para conocer el grado de daño, pero bueno, es parte de esta situación que decidimos contenerla en los mejores, digamos, términos y sin caer en provocaciones. Bien. No generar un caos ahí de violencia y una vorágine de violencia que pues hubiera tenido otro desenlace.
Nosotros siempre
vamos a actuar con prudencia, con responsabilidad, vamos a actuar con serenidad, no vamos a caer en provocaciones, y bueno, finalmente son solo daños materiales.
Un par de preguntas breves, Fatlala. ¿Sabe algo de una mujer que resultó lesionada y la otra? ¿Hubo detenidos?
Hasta donde tengo conocimiento, ingresaron el contingente que estuvo generando estas acciones a CEU, y no tengo información acerca de detenidos. Y en cuanto a la persona que resultó lesionada, pues se le canalizó para su atención.
Bien, Fatlala Cabani, subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México. Gracias, Fatlala.
Pues lamentablemente estas tres marchas solo resultó afectado esto, pero vamos a seguir trabajando en aras de la concordia aquí en la Ciudad de México.
Gracias, gracias, Fatlala. Y literal, justo al finalizar la protesta, ya en la última cuadra y media, se salió esto de control. Son las 7:49, es tiempo de los deportes, y está aquí Alfredo González.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Señor González.
¿Cómo estás, amigo?
¿Todo bien y tú?
Todo perfecto.
Ya. Oye, ya te veo más que mi familia.
Sí, ya, sí, ya, sí. Ya, decías que los domingos no se podía echar un traguito.
No, sí se
saliendo,
puede.
Saliendo, vámonos, claro, una vez, ¿no?
Yo tengo noticiero hasta las 10 de la noche de
exacto,
mañana.
Exacto, que... entonces yo entro 9:30 temprano mañana,
no,
pero...
9:30 temprano, no, hombre, eso
sí,
es tarde.
Sí, pero pues es tarde, ¿no? O sea, tenemos tiempo.
Sí, sí, se vale, se vale.
Sí,
se
sí,
vale.
Ahorita avisamos.
¿Qué novedades? Tarde.
Oye, pues la Liga MX. La Liga MX está jugando la jornada 2. Se acabó la jornada 2 del clausura de la apertura 2025. Partidos de ayer, partidos interesantes entre el equipo de Atlas, 3-3 frente a Cruz Azul, León 1-0 a Chivas y Tigres 1-0 a los Bravos de Juárez. Y este mediodía en la cancha de Ciudad Universitaria, Pumas cayó 3-2 frente a los Tuzos del Pachuca. Se equivocó otra vez el chavito de 17 años, Rodrigo Parra, y su técnico Efraín Juárez pues le dio el voto de confianza y así lo respaldó.
Yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años. Es decisión meramente mía. Y si, por favor, déjalo en paz, porque está en un desarrollo, en un crecimiento, en una situación que como club no la teníamos contemplada, porque esa posición la teníamos, vinieron de España, se llevaron al portero titular y teníamos que tomar decisiones. Y esa decisión es mía, la verdad, no pasa nada. 17 años, muy feliz, parte del aprendizaje. Cuesta, sí, duele, sí, pero ya está, no hay más que decir.
de Efraín Juárez, y también quien lo respaldó y quien le ayudó en este momento difícil fue Carlos Moreno, el arquero de Pachuca, terminando el primer tiempo después de los dos errores del arquero de 17 años. Bueno, Carlos Moreno se acercó al chavo y le dio ánimos, gran gesto sin duda alguna de Carlos Moreno, y es que en la portería pues es una posición, lo sabemos, sumamente ingrata. Si te equivocas, se nota más que cuando un delantero falla de cara a portería. Pero tranquilos todos, aficionados de los Pumas, porque ya se ha cerrado. Sí, Keylor Navas va a ser el nuevo portero de Universidad Nacional. Va a llegar el próximo prácticamente miércoles a la Ciudad de México. Firmará por un año. Hoy ya no atajó con Newell's Old Boys. Ya no estuvo en la cancha frente a Banfield. Y pues Keylor Navas, tricampeón de la Champions, uno de los mejores arqueros en la historia de la CONCACAF. Bueno, jugaría el próximo viernes en la Corregidora frente a Querétaro. Entonces, pues aficionados de Pumas, ya no se preocupen. Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vite y Keylor Navas pues son el mercado de fichajes de Pumas en este verano. Sin duda, algo importantísimo para el equipo de Efraín Juárez. Y estamos prácticamente al minuto, le voy a decir al minuto 32, y en el campeón de campeones, América está empatando 1-1 frente a los Diablos Rojos de el Toluca. Alejandro Zendejas al minuto 1, prácticamente estábamos al segundo 57 cuando Alejandro Zendejas hizo el primer gol del partido, y luego Franco Romero al minuto 12 puso un golazo de media distancia, y así el equipo de América y Toluca están empatando 1-1 allá en Carson, California. Es el campeón de campeones, los últimos monarcas del fútbol mexicano. Y hablamos del fútbol internacional, es que Marcus Rashford, jugador inglés que estuvo el último año, la última temporada con el Aston Villa, bueno, ya está en Barcelona, el delantero del Manchester United, que todavía pertenece a Manchester United, de 27 años, ha llegado a un acuerdo con el Barcelona con una cesión hasta final de temporada. Aterrizó este domingo en la terminal corporativa del aeropuerto El Prat, acompañado de familiares y obviamente su representante. Todo apunta que el miércoles será presentado como nuevo jugador del Barcelona. Primero firmaría su contrato, luego pues ya sería presentado, y el jueves viajaría a la gira asiática con sus nuevos compañeros. Entonces, Marcus Rashford sería nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona. Y platicamos de un mexicano que le fue bien este día, Pato O'Ward, que ganó precisamente allá en el Gran Premio de Toronto de la IndyCar, con lo que llegó a 2 triunfos en la temporada 2025. Ahora O'Ward es sublíder del campeonato de pilotos a 99 puntos de distancia del español Alex Palou, que tiene 536 unidades. La verdad es que le ha ido bastante bien a Pato O'Ward esta temporada. Y hablamos del Abierto de los Cabos, allá de tenis, y es que tenemos nuevo campeón, claro que sí. Denis Shapovalov conquistó el Abierto de los Cabos al vencer al estadounidense Alexander Kovacevic por parciales de 6-4 y 6-2, llevándose así la novena edición del torneo. Y Manny Pacquiao, después de 4 años de retiro, regresó al cuadrilátero, y el filipino de 46 años se quedó corto por poco al empatar con el campeón welter del CMB, Mario Barrios, de 30 años. Entonces, Manny Pacquiao en su regreso no pudo vencer a Mario Barrios. Y cerramos precisamente con un homenaje que le hicieron a Fernando Valenzuela allá en el Dodger Stadium, y es que le rindieron un homenaje póstumo al mexicano El Toro, celebrando sus títulos de Serie Mundial y develando un mural en el Dodger Stadium, en una ceremonia en donde estuvo precisamente su viuda Linda Burgos y su hijo Fernando Valenzuela Jr. Así la información deportiva, creo, Juan Pablo. Minuto 35, América y Toluca 1-1 allá en Carson, California, campeón de campeones.
¿Te gusta Maroon 5?
Sí, ¿cómo no?
Sí, pues acaba de sacar sencillo, acaba de estrenar sencillo, que es la antesala de un nuevo disco que se publicará el 15 de agosto. La nueva canción, el nuevo sencillo, es California, y el disco llevará por nombre Love Is Like. Suena California, de Maroon 5, en Grupo Fórmula. Gracias por su compañía. Mañana lunes le espero 10 de la noche por Telefórmula y el próximo fin de semana 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buen domingo, buena semana, buena noche. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.